El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. El primer programa son las noticias. Después de las noticias, seguido con el comentario. A continuación, es hoy en la historia. Seguimos con el enfoque. Después del enfoque, es la belleza de Indonesia. Seguimos con el programa Hablemos el idioma de Indonesia y el último programa es el mundo musical. Ahora comenzamos con el primer programa, las noticias. Aquí son las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El gobierno debe ser en serio a supervisar a los trabajadores extranjeros. El mensaje del ministro de Asuntos Religiosos a los candidatos de los peregrinos del Hajj. Ahora, las noticias en detalle. El miembro de la Comisión 9 de la Cámara de Representantes, Saleh Daulay, pidió al gobierno para que supervise con el seriedad a los trabajadores extranjeros que trabajan en Indonesia. Eso se debe a que las quejas recibidas del público son bastante muchos. Uno de ellas en el Hamparan Perak de Liserdang, Sumatra del Norte. Daulay Saleh dijo en un comunicado de prensa el martes que, de acuerdo con los informes del público, los manos de obra extranjeros son tratados preferentemente y les dan la prioridad. Además de los salarios más altos, también consiguió los servicios de comedor y el mejor alojamiento. Mientras que la experiencia de los trabajadores extranjeros son mediocres. Por lo tanto, pidió al gobierno, sea los gobiernos centrales o locales, para que supervisen a los trabajadores extranjeros que entran en Indonesia. Se dice que según los informes del público, que los trabajadores extranjeros que trabajan en el Hamparan Perak son procedentes de China. El ministro de Asuntos Religiosos Luqman Hakim Saifuddin entregó 5 recados a los peregrinos indonesios que comenzó el martes ir a Arabia Saudita para realizar la peregrinación del Hajj. Entre ellos, la primera es que los peregrinos mantienen la salud. Luqman Hakim Saifuddin, al retirar la salida del grupo de peregrinos del primer embarque Jakarta-Pondok Gede en la compartida del Hajj de Pondok Gede, Jakarta, dijo el martes que la salud es un activo importante para llevar a cabo cualquier procesión de peregrinaje en Arabia Saudita, donde el clima es más caliente que en Indonesia en este momento. El ministro de Asuntos Religiosos aconsejó a los peregrinos para estudiar realmente los rituales del Hajj y dar prioridad a la aplicación de los pilares y obligación. Además, aconsejó a los peregrinos para cumplir con regulaciones vigentes y las directivas del presidente del equipo y en el grupo del volar y los oficiales del Hajj. Luqman Hakim Saifuddin también aconsejó a los peregrinos para que mantenga el buen nombre de Indonesia, debido a que esencialmente los peregrinos son embajadores de la nación que llevan el nombre de Indonesia. El gobierno de la regencia de Jayawijaya reconoció el Festival Cultural del Balye de Baliem, se ha convertido en uno de los iconos del mundo del turismo de Papúa e Indonesia que ya están a nivel internacional, ya que esta actividad ha tenido lugar a 27 veces en el año 2016. El regente de Jayawijaya, John Wempi Wetipo, en Waimena el martes dijo que dicha actividad también es un paso positivo del gobierno local en el marco de mantener la cultura tradicional y los valores nobles de Dani. Además, el evento se convirtió en un acto activo importante para mejorar los ingresos de la comunidad local como el dueño de la cultura local y los ingresos locales para el gobierno de la regencia de Jayawijaya que llevó a cabo cada mes de agosto. Coincidiendo con el Día de la Independencia, la República de Indonesia. Wempi Wetipo explicó que la regencia de Jayawijaya, que es el corazón de la isla de la tierra de Cendrawasih, el destino del turismo en Papúa e Indonesia, ya que tiene una atracción turística natural excepcional y única. Indonesia llevó a cabo una reunión internacional en un intento de superar el problema del turismo el 10 de agosto de 2016 en Bali, como se informa en la página web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores el martes. La reunión se denomina la Reunión Internacional sobre la Lucha contra el Terrorismo, el Movimiento contra el Terrorismo Transfronterizo. El Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad como responsable celebrará la reunión en relación con la segunda reunión de la conferencia de la cumbre de alto nivel sobre la financiación de contra el terrorismo que se celebra el Centro de Informes y Análisis Transacciones Financieras, PPATK, su sigla en Indonesia, y PPATK Australia, AUSTRAC. La cumbre de financiación de contra el terrorismo también se llevó a cabo en Bali el 8 hasta 11 de agosto de 2016 en el mismo lugar. Las dos reuniones internacionales sobre la lucha contra el terrorismo para fortalecer la red de cooperación internacional en hacer frente a la amenaza del movimiento transfronterizo del terrorismo, que incluye a los actores, la información y el flujo de fondos. En la reunión también se concentrará en discutir la aparición del nuevo fenómeno, el combatiente de terroristas extranjeras, así como el mal uso de la información de la tecnología en la difusión de la ideología extremismo y radical. Según el gobierno, en los últimos años el problema del terrorismo se convierte en una preocupación de toda la comunidad internacional, incluyendo Indonesia. El problema del terrorismo sigue constituyendo una seria amenaza no solo para la paz y la seguridad internacional, sino también en el desarrollo socioeconómico. La última noticia, la simplicidad será el concepto clave en la celebración del Día de la Independencia de la República de Indonesia, RI, en el Cairo, Egipto, el 17 de agosto. El coordinador de la Función de Información y Sociocultural, Pensosbud, su sigla en Indonesia, de la Embajada de la República de Indonesia en Cairo, Lautinia Suteja, dijo que la sencilla celebración estará marcada con la implementación de una ceremonia 17 de agosto de la mañana en el patio del edificio de la embajada que está previsto que será presidido por el embajador Helmi Fauci. Fue dicho por Lauti Mia Sutella a la agencia de noticias de la radio nacional KBRN, su sigla en Indonesia, en el Cairo el martes 9 de agosto de 2016. Además, Lauti Mia añadió que una serie de las competiciones de juegos o de deportes típicos tradicionales de 17 de agosto también se llevarán a cabo con la participación de la familia de la Embajada de Indonesia, los estudiantes de la Escuela de Indonesia en el Cairo, hasta que otros ciudadanos. En otros lugares, Lauti Mia Sutella afirmó que la cima de la celebración de la independencia de la República de Indonesia estará marcada por la organización de una recepción diplomática a finales de septiembre. En la recepción diplomática, que contará con la presencia de representantes de embajadores de países amigos, animado por el rendimiento de los estudiantes de arte y estudiantes indonesios que estarán mostrando el juego de instrumentos musicales tradicionales para acompañar el himno nacional de la República de Indonesia, Indonesia Raya, y el himno nacional del pueblo egipcio Biladi. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Estimados radioescucha, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Total lucha contra las drogas. Desde la llegada al poder a finales de junio, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha demostrado su compromiso con la erradicación de narcóticos. 400 personas han perdido la vida en la operación más sangrienta en la historia de las Filipinas. Pero Rodrigo Duterte aún no está satisfecho. En un discurso en un campo militar en Davao el domingo 8 de julio de 2016, el presidente de Filipinas dijo que iba a publicar los nombres de 150 funcionarios, entre ellos jueces, alcaldes, parlamentarios, policías y soldados que están involucrados en el tráfico de narcóticos o drogas. Se ordenó a la gente en esta lista a que entregaran o aceptaran las consecuencias. Los personales militares y policía implicados en los narcóticos se han retirado de su cargo y todas las armas retiradas de sus manos. Las autoridades también indicaron que ya no se quedan escoltas de seguridad. El resultado es decenas de los funcionarios se rindieron después de ultimátum. Entre los nombres que aparecen hay algunos que protestaron y declararon la inocencia. Presidente Duterte se negó a detener orden de matar a tiros a los traficantes de drogas, aunque admitió que había algunos errores en la aplicación. El viernes pasado, Duterte reiteró que la orden fue dada sin discriminación e incluyó también los políticos. Esta política está en conformidad con la promesa de campaña de Duterte para resolver el problema de las drogas dentro de los 6 meses. Además de matar a 400 personas, desde la presidencia de Duterte pasado mes de junio, 4.400 personas han estado languideciendo en prisión. Esta política ha hecho que los distribuidores y los usuarios de drogas atenazados por el miedo. 500.000 personas optaron por entregarse a las autoridades en las Filipinas, incluyendo 3 alcaldes de la región de Maguindanao, en el sur de Filipinas. Para rehabilitarlos, Duterte está considerando el uso de un campo militar. A pesar de que la política ha sido exitosa en la fabricación de los traficantes de droga con cicatrices, cientos de organizaciones de lucha contra las drogas y grupos de defensa de derechos humanos han pedido a las Naciones Unidas para que denunciara la política del presidente Duterte en la lucha contra el tráfico de drogas. Las solicitudes se han presentado a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Un senador de Filipinas, Leyle de Lima, incluso exige investigación sobre las políticas del presidente Duterte. Lo que se está haciendo en las Filipinas es una lección importante para Indonesia, que también está experimentando una droga emergencia, es decir, experimentando una emergencia de tráfico de droga. Es una acción drástica como lo está haciendo Duterte, también hay que hacer para erradicar las drogas en Indonesia. ¿Es la pena máxima, como la pena de muerte, no es suficiente? Es decir, ¿no es suficiente la pena máxima como la pena de muerte? Pros y contras pueden suceder, pero la lucha contra las drogas no debe ser detenida. Bueno, estimados radioescucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados, se escucha ahora Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 10 de agosto de 1937 se patenta la primera guitarra eléctrica. Versátil, de bajo costo y relativamente fácil de tocar, la guitarra acústica era un elemento básico de la música rural de América en el siglo XX. Sin embargo, una limitación física importante la relegaba en conjuntos compuestos por metales, percusión e instrumentos de cuerda orquestales. Su volumen era demasiado bajo, lo que transforma la guitarra y su lugar en la música popular fue el desarrollo de un método para transformar el sonido de una cuerda de guitarra que vibra en una señal eléctrica que podría ser amplificada y volver a convertirlo en sonido audible en un volumen mucho mayor. La guitarra eléctrica, el instrumento que revolucionó el jazz, el blues y la música country y fundó el rock and roll, fue reconocida por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos en este día en 1937 con la concesión de la patente número 2.089.171 a G.D. Beuchen. Vamos a lo que ocurrió el 10 de agosto del año 1996. Abdalá Bucaram asumió presidencia de Ecuador. Jaime Abdalá Bucaram Ortiz es un político ecuatoriano, presidente de la República entre el 10 de agosto de 1996 y 1997. Asumió el cargo ofreciendo diálogo y madurez. Sin embargo, desde el primer día del gobierno, la sociedad se alteró por las excentricidades del presidente y su entorno, así como de los cambios administrativos, la inundación de personal en antes públicos como pago por favores políticos motivaron un incipiente movimiento para reclamar a Bucaram fuera del poder. Su gobierno, que solo duró poco más de 6 meses, se caracterizó por su alto nivel de corrupción, su política económica neoliberal, cuando un amplio programa de privatizaciones de empresas estatales y por la excentricidad que incluían actuaciones no correspondientes a un presidente, como conciertos en el grupo Los Iracundos, planes de contratar al reconocido futbolista argentino Diego Maradona por $1,000,000 para jugar una noche en su equipo de fútbol y fiestas en la casa presidencial. Estimados radioescucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escucha ahora el Voigreen. Es noticias que se trata del tema medioambiental. Esta vez se trata del tema ministro de Medio Ambiente ve bosque a Matoa Kajang. Descalza y vestido de negro, ministra de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia, Siti Nurbaya, el lunes 8 de agosto visitó la región indígena Matoa Kajang, distrito Bulukumba, provincia de Sulawesi del Sur. Siti, vestida de negro, muestra una forma de reconocimiento y respeto por las tradiciones tribales que se está manteniendo el tribu Kajang. En esa ocasión, la ministra Siti Nurbaya mantiene un diálogo con las autoridades tradicionales y el jefe tribal de Matoa Kajang, que se conoce con el título Puto Palasa. La visita de la ministra Siti Nurbaya relacionada con los planes del gobierno para cambiar el estado de los bosques de Kajang de un bosque de producción limitada a ser un bosque indígena. Anteriormente, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosque ha declarado con una superficie de 303 hectáreas de bosque son técnicamente cumple con los estándares como área de bosque indígena en Indonesia. Durante la visita, Siti Nurbaya se comprometió a invitar al presidente Joko Widodo para visitar región indígena Matoa Kajang, Bulukumba. Siti Nurbaya informará primeramente los resultados de su visita al presidente el 15 de agosto. Según ella, el presidente Joko Widodo ayuda mucho para el desarrollo de la zona forestal existente en Indonesia. Sin embargo, ya no hay ninguna apertura de terreno que dará lugar a un conflicto y un crimen contra la sociedad. Se espera que el presidente inaugure inmediatamente las zonas forestales indígenas a Matoa Kajang. Por lo tanto, el área Matoa Kajang es primer bosque indígena en Indonesia que es fijado por el gobierno. Los pueblos indígenas que viven en zonas Matoa Kajang desde generación pasada, precisamente en el distrito de Kajang. Tierras forestales indígenas Matoa, ubicada en el pueblo de Toa Matoa, aldea Patiroang, Bontobaji, el campo Maleleng, distrito Kajang Bulukumba, provincia de Sulawesi del Sur. La mayoría de los residentes son agricultores con cultivos de maíz, clavo, coco, plátano y tubérculos. De acuerdo con las estadísticas del gobierno Bulukumba, el desarrollo de la gente hoy en Kajang estima en alrededor de 44.866 personas, o 11,83% de la población total de Bulukumba. El establecimiento del distrito Matoa Kajang como bosque de producción limitada en 1999 en realidad está en contra con el mantenimiento de las zonas forestales realizado por la comunidad indígena de Kajang que ha durado desde generaciones a otra generación, incluso antes de que se formó la República Unitaria de Indonesia. Una vez establecido como un bosque indígena, los pueblos indígenas de Matoa Kajang tienen el derecho de manejo forestal. Los derechos incluyen la gestión y la utilización de los bosques indígenas, la sabiduría local adecuada, Arnés y el uso de los conocimientos tradicionales en el uso de los recursos genéticos contenidos en los bosques indígenas. Utilizar los productos forestales moderables, no moderables y servicios ambientales de conformidad con las funciones de bosque habituales y recibir incentivos en forma de programa de desarrollo en el sector forestal del gobierno central y el gobierno local. Estimados radioescucha, así fue Voy Green de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, nos encontramos de nuevo en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a invitarles a ustedes a viajar a Lombok, la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también ustedes pueden escuchar nuestra transmisión a través de audio streaming en el sitio de web de www.voy.co.it o a través de RR Play en sus teléfonos inteligentes. Estimados oyentes, Lombok es una isla que se encuentra en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. La isla de Lombok está rodeada de agua, por lo tanto el turismo de playa en Lombok es numeroso. Al igual que las playas que se encuentran en la región de Lombok Central, la belleza natural de las playas hace que los turistas que vienen quieran el mayor tiempo posible para estar allí. Una de las hermosas playas que se encuentra en Lombok Central es la playa de Seger. La playa de Seger es una prístina playa y única. Esta playa es de arena blanca y tiene una vista panorámica de las colinas típicas de la costa sur de Lombok Central. Además, esta playa también tiene una panorámica de las rocas. Esa roca que sobresale del mar es conocida como la Piedra de Tengkong, Piedra de Setas. Cuando la marea está baja, los turistas pueden llegar en esta piedra por pie. No hay antecedentes o orígenes de la comunidad local sobre el nombre de la playa de Seger. Sin embargo, se puede esperar que esto se debe al ambiente natural en esta playa. Una arena blanca magnífica, la cristalina agua del mar, la vegetación verde en la orilla del mar y un ambiente muy tranquilo pueden hacer que la mente se vuelva fresco de nuevo. La playa de Seger está situada en la parte sur de Lombok Central, precisamente dentro de 2 kilómetros al este de la playa de Kuta Lombok. La playa es en realidad todavía en la misma línea con la playa de Kuta Bali. Para ir a la playa de Seger pueden tomar la ruta hacia la playa de Kuta. Si desde el aeropuerto internacional de Lombok en Praia tarda unos 30 minutos en llegar a la playa de Seger. Mientras tanto, desde la ciudad de Mataram, la distancia es de unos 52 kilómetros. Si de la zona turística de la playa de Senguigui dura aproximadamente 2 horas. El transporte que está disponible para llegar a esta playa es un taxi, servicios de viajes o alquiler de coches. Cada año, en febrero o marzo, la comunidad local lleva a cabo las actividades de Baunyale. Baunyale es un ritual anual marcado por la aparición de gusano marino, Nyale, que se cree como la encarnación de la princesa Mandalika. Esta actividad se basa en el mito de una princesa en la isla de Lombok. Estimados oyentes, para disfrutar de la playa de Seger, no se cobran los turistas. Sin embargo, si llevan los vehículos, los viajeros solo tendrán que pagar 10.000 rupias para los coches y a 5.000 rupias para los motos. Estimados oyentes, terminamos la edición de La Belleza de Indonesia hoy con el tema de la playa de Seger. Mañana nos veremos de nuevo en la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otros temas interesantes. Hasta luego.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, damos la bienvenida de nuevo al programa de Hablemos el Idioma de Indonesia, en la cual introduce los vocabularios y las frases en el idioma de Indonesia y su uso en la conversación. El tema de hoy es el cancelar el plan. Manténganse en sintonía con nosotros. Como de costumbre, voy a presentar primero algunos vocabularios y expresiones de Indonesia asociados con la conversación de hoy. Diría cada palabra o frase 2 veces lentamente. Ustedes pueden repetirla después de mí. Membatalkan rencana. Membatalkan rencana significa en español cancelar el plan. Bagaimana. Bagaimana significa en español cómo. Rencana kita significa en español nuestro plan. Lupa, lupa significa en español olvidar. Malam ini significa en español esta noche. Pergi, pergi significa en español ir. Bioskop. Bioskop significa en español el cine. Maaf. Maaf significa en español perdón. Tidak bisa pergi. Tidak bisa pergi significa en español no se puede ir. Dengan kamu significa en español con usted. Mengantar adik significa en español llevar a la hermana. Ke bandara, que bandara significa en español aeropuerto. Jika, jika significa en español sí. Besok malam significa en español mañana por la noche. Rencana, rencana significa en español el plan. Belajar bersama teman significa en español estudiar con los amigos. Batalkan, batalkan significa en español cancelar. Nanti, nanti significa en español más tarde. Buat rencana baru significa en español hacer un nuevo plan. Bien, ahora los vocabularios y las frases antes mencionadas serán entregados en forma de una conversación entre Andy A y su Sagitario B. Yo diría cada frase dos veces lentamente. Es posible que me sigan. A. Halo, Danu, ¿bagaimana rencana kita malam hari ini? Halo, Danu, ¿bagaimana rencana kita malam hari ini? Significa en español, hola Danu, ¿cómo está nuestro plan esta noche? B, ¿rencana apa, Andy? ¿Rencana apa, Andy? Significa en español, ¿qué plan, Andy? A, mungkin kamu lupa ya. Significa en español, tal vez se lo olvidó. Kita malam ini akan pergi ke bioskop. Kita malam ini akan pergi ke bioskop. Significa en español, esta tarde vamos a ir al cine. B. Oh, maaf, saya tidak bisa pergi dengan kamu. Oh, maaf, saya tidak bisa pergi dengan kamu. Significa en español, oh, lo siento, no puedo ir contigo. Saya mau mengantar adik ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Saya mau mengantar adik ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Significa en español, voy a conducir a la hermana al aeropuerto de Soekarno-Hatta. Oh, begitu, bagaimana jika besok malam? Significa en español, oh, ¿y si mañana por la noche? B. Tidak bisa Andy, significa en español, no puedo. Saya ada rencana belajar bersama dengan teman. Saya ada rencana belajar bersama dengan teman. Significa en español, tengo un plan de clase junto con mis amigos. A. Baiklah, kalau begitu kita batalkan saja rencana kita. Baiklah, kalau begitu kita batalkan saja rencana kita. Significa en español, bueno, entonces cancelamos nuestros planes. B, baiklah, mari nanti kita buat rencana baru. Baiklah, nanti kita buat rencana baru. Significa en español, de acuerdo, entonces se crea un nuevo plan. Estimados oyentes, terminamos el programa de Hablemos el Idioma de Indonesia hoy en día. Espero que sea útil para ustedes. Hasta la próxima semana con otros temas interesantes.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados, se escucha ahora el programa El Mundo Musical. En el programa del mundo musical de esta vez, les voy a introducir a ustedes un cantante de Indonesia, Iga Mawarni. Antes de continuar la explicación, vamos a disfrutar una de las canciones de Iga Mawarni que se hizo famosa en el mundo musical de Indonesia, Kasmaran.
Jatuh cinta.
Estimado sera discucha, acabamos de escuchar la canción titulada Kasmaran de Iga Mawarni. El año 1991, la canción Kasmaran se explotó en el mercado de la música de Indonesia, así como el nombre de Iga Mawarni se hizo popular en las filas de la parte superior del cantante de Indonesia. Iga se alinea con cantantes de pop de Indonesia que ha estado actuando en primer lugar. Con sus voces de jazz, Iga Mawarni se está establecido con éxito en los corazones de los fanáticos de la música pop en el archipiélago. Desde la infancia, Iga Mawarni ha estado familiarizado con el mundo del arte. Aunque todavía en la escuela, de la escuela primaria a la escuela secundaria, Iga Mawarni a menudo sigue el arte en la carrera por el título en su ciudad natal, Solo. Varios hazañas que también se ha logrado. Una trayectoria de su logro es el segundo lugar en el concurso Bintang Radio y Televisión a nivel nacional en el año 1978. No solo cantar, Iga Mawarni también muy hábil para el baile. Habilidad de baile fue aprendida y desarrollada de manera autodidacta. Bueno, vamos a escuchar la otra canción de Iga Mawarni titulada Pesonamu o Su Belleza.
Sesuatu karunia mengawali cinta.
Después de trabajar en la música de Indonesia, Iga Mawarni también interpreta unas películas. Se desempeñó como periodista en la política, es decir, en la película dirigida por el famoso actor indonesia Slamet Raharjo. Iga Mawarni también formó un grupo vocal cinco mujeres junto a cantantes famosas tales como Yuni Shara, Nina Tamam, Ruslan Rieke y Andien. Bueno, les ponemos las otras canciones titulada Sebuah Cinta o Un Amor.
Abadi selamanya kasih.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.